lo has señalado y lo has dicho. Es el tema este de cómo se están ventilando estos manejos oscuros en los paraísos fiscales, de los dineros que pueden ser bien o mal habidos, ¿sí? Pero que reflejan una condición de los grupos empresariales de este país, cómo obtienen riqueza en el Ecuador y simplemente la trasladan a otros lugares para no solamente protegerla, ¿sí? Sino también para evitar, por ejemplo, tributar o para generar un capital especulativo que les permita enriquecerse sin hacer mayores esfuerzos. Y eso va a generar en este país lo que yo denomino, y te anticipo, he escrito justamente un artículo en Ecuador Today sobre este tema que se llama Pandora versus Saab, ¿sí? Que probablemente aparezca el día de hoy. Yo he señalado que esto de sacarse los cueros al sol de lado y lado va a ser la nueva telenovela que viviremos en los próximos días o semanas. Porque ahí lo que están haciendo es una forma de presión, de amenaza y eventualmente de chantaje a partir de esta información reservada. O sea, los Pandora Papers ya salieron a la luz pública. Ahora habrá que esperar a ver cuáles son las confesiones de este señor Alex Saab, que según tenemos entendido, además de ser pues un profeta del lavado de activos, era el que manejaba las cuentas o los dineros mal habidos de algunos gobiernos de los autodenominados progresismos. Y obviamente eso puede involucrar también a los funcionarios de la pasada década y media, ¿no? De los gobiernos de Lanza País. Entonces, con estos elementos, Salomón, vamos a asistir a una guerra mediática de estarse, digamos, de sacando a la luz pública estos comportamientos, estas conductas condenables desde todo punto de vista, ¿no? Y lamentablemente muchas de las decisiones políticas que se tomen con un viso, digamos, de institucionalidad, probablemente se deban a este tipo de confrontación. En ese sentido, yo vería que la declaratoria del estado de excepción es una forma del presidente Lasso también de protegerse, de enviar el mensaje de que tiene la sartén por el mango, en gran medida, por el régimen que tenemos nosotros, le confiere esas ventajas al presidente de la República, como para decirle, bueno, si vamos a sacarnos estas evidencias o estas revelaciones para tomar decisiones políticas, yo también tengo la posibilidad de dar un golpe de mano. Yo lo leería desde esta perspectiva, más allá, Salomón, al margen de que en efecto estamos viviendo una situación de inseguridad que es gravísima, sobre todo en algunas provincias de la costa.
En este contexto, y tú lo has expresado de una manera muy muy didáctica, Juan, el tema de los Pandora Papers, por supuesto, tiene que ser un poco opacado de parte de otros actores sociales, políticos, económicos, acá, con el tema de Alex Saab, porque también es un caso bastante, bastante, bastante grave. Mira, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dijo que iba a tratar esto, pero se opusieron justamente los miembros de UNES, o sea, del gobierno de Correa. O sea, es al gobierno de Correa al que le dará urticaria el caso del señor Alex Saab, para comenzar por este tema y luego iremos por los Pandora.
Indudablemente. Así como los asambleístas de Creo se han opuesto, por ejemplo, a que le lleven a la esposa y al hijo del presidente Lasso, ¿no? Más allá de que eso tenga coherencia en términos políticos y jurídicos, saltaron como diciendo, no, a ver, frenen esta posibilidad. Del otro lado, los correístas también dicen, no puede investigarse el tema de Alex Saab, porque obviamente saben que ahí se van a destapar otra caja de Pandora, sino que va a ser la caja de Pandora del otro lado. Aquí lo que tenemos que entender, Salomón, es que hay ciertas expresiones políticas que representan a grupos de poder. O sea, por un lado los socialcristianos, por otro lado el gobierno con Lasso, por otro lado el correísmo, son expresión de estos grupos de poder, grandes grupos económicos que han hecho toda la vida negocios, han enriquecido a costa del Estado y que obviamente hoy están peleándose para evitar que esas fortunas, ¿sí?, escondidas, esas fortunas que están fuera del país puedan ser tocadas. Y esa es la base de esta disputa. Y por eso, Salomón, yo anticipo, no me sorprendería que en medio de toda esta trifulca, de esta laraca de acusaciones y amenazas, terminen transando, como ocurrido siempre en la política nacional. A fin de cuentas son sectores económicos poderosos que van a decir, miren, no nos saquemos más los cueros al sol, tratemos de buscar un acuerdo, porque esto nos va a afectar a todos en su conjunto, ¿sí? Y buscarán alguna forma de llegar a un acuerdo. Entonces yo, por ejemplo, veo que la propuesta del presidente Lazo de conversar con Pachacuti y la Izquierda Democrática es la necesidad de consolidar una mínima fuerza parlamentaria para enfrentarse a la posibilidad de una ofensiva del otro pacto, de la derecha, que es el correísmo con Nebot. Son estos juegos de poder, pero en última instancia, Salomón, tendrán que irlos conversando y acordando por debajo de la mesa, como suele ocurrir con estas fuerzas políticas de corte más bien empresarial oligárquico, han estado acostumbrados a hacerlo siempre, ¿no? De esa manera la política se vuelve una especie de simulacro, ¿no? Una apariencia donde dicen que están investigando, que se acusan, que van a tomar determinadas medidas, cuando lo que está de fondo es esta defensa de intereses, de grandes fortunas, de inversiones, etcétera, que los involucra por igual, a mi modo de ver, a estas tres fuerzas políticas, o sea, al social cristianismo, al lazismo y al correísmo.
A ver, Juanito, mira, pero esto, ¿cómo repercute? Porque se están tratando también asuntos que involucran a toda la patria, pues. Es decir, por ejemplo, la reforma tributaria, la reforma laboral y todo aquello involucran a todos los ciudadanos, pero de por medio están estos elementos para tratarlos también debajo de la mesa. Estarán también ahí, por ejemplo, el hacerse los giles con las glosas, por ejemplo, de algunos, de muchos asambleístas. Es decir, ¿cómo esto, todo este entramado repercute no en favor del pueblo, sino en su contra, para ser más explícitos?
Así es, Salomón. Lamentablemente la política cada vez se convierte más en un asunto de intereses privados particulares en lugar de ser una opción para responder a las necesidades de la ciudadanía en general, en lugar de convertirse en un acto público, un acto de defensa de los intereses colectivos. Así es, lamentablemente. Llevamos ya una historia en este país del funcionamiento de la política en ese sentido, ¿sí? Entonces, lo que tú señalas es parte de estos manejos, es decir, como se necesita darle cierta apariencia de legalidad a estas negociaciones espurias, se tiene pues que tener una decisión de la Asamblea, un acuerdo formal, y ahí es cuando entran estos elementos que tú señalas, cómo hacer una mayoría, cómo tener de su lado a determinados asambleístas, y ahí pueden manejarse estos elementos de chantaje, es decir, las glosas, algún tipo de cuenta pendiente con la tributación o con la justicia, etcétera. Pero lo de fondo, Salomón, y eso quiero volver para que entienda la gente, lo de fondo son estos mega negocios, estos grandes intereses que están en juego y los cuales forman parte de estas expresiones políticas, ¿no? Te voy a poner solo un ejemplo, Salomón, para que la gente entienda. En la última visita que hizo a México el señor presidente de la República, Lazo, se reunió con Carlos Slim, el magnate mundial de las telecomunicaciones, quien tiene prácticamente el monopolio de las telecomunicaciones en América Latina. Tú sabes el negocio gigantesco y el potencial que hay detrás de las telecomunicaciones, que no es solamente un tema de comunicación, de información, también es un tema de vigilancia informática, ¿sí? Bueno, no olvidemos que el primer acuerdo que se hizo con el señor Slim en este país lo suscribió el expresidente Correa. Habría que pensar que ahí también hubo intereses, ahí también hubo una forma de beneficio, ¿sí?, para llegar a suscribir un contrato que fue cuestionado por lo perjudicial que era para el país. Entonces habría que pensar, solo por señalarte este aspecto, ¿qué disputas hay alrededor del control del negocio de las telecomunicaciones? Desde ahí es donde tú entiendes por qué se pelean, por qué se cuestionan, hasta que tendrá que llegar un momento en que busquen una forma de acuerdo por debajo de la mesa y parará la confrontación política. De eso te lo anticipo, Salomón, porque así ha funcionado en este país la política, no te olvides.
Ajá, y eso es altamente preocupante, ¿no? Porque, o sea, los ciudadanos somos conejillos, Juan, ¿qué pasa?
Bueno, lamentablemente el poder cada vez está a nivel mundial más de espaldas a las grandes mayorías, más de espaldas al pueblo. Eso ya está investigado, está reportado desde hace mucho tiempo. Cada vez el poder político se vuelve un instrumento de los grandes, de los gigantescos intereses económicos. Así ocurre aquí, así ocurre en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Lamentablemente, claro, y el pueblo termina pagando las consecuencias de estos amarres tras bastidores.
Mira, ahora preguntarte, ¿qué pasará? ¿Crees tú que la muerte cruzada, también este entretenimiento, digámoslo, pues este entretenimiento político, la amenaza y hasta medio chantaje de la muerte cruzada, eso difícil que se dé, ¿verdad? ¿Qué opinas tú?
A ver, la muerte cruzada fue utilizada para asustar a la Asamblea, porque tú sabes que en la muerte cruzada pierden todo, ¿no? Era difícil que el presidente se juegue por esa opción, aunque bueno, en un caso extremo no le quedaría más remedio, pero íbamos a perder todos, porque los asambleístas que van a la casa, tengo la seguridad de que muy pocos serán reelegidos. Y el presidente estaba en riesgo de que aún luego de gobernar durante 4, 5, 6 meses por decreto, podía perder una reelección. Funcionó, porque este momento de lo que yo veo es que tanto la Asamblea como el presidente han reculado, ¿no? Están tratando de hacer concesiones para poder viabilizar una mínima estabilidad política. Porque además, no te olvides que hay amenazas para este país que son mucho más graves y más grandes que las de esta confrontación política. Por ejemplo, el tema del narcotráfico. No estamos desbordados por el tema del narcotráfico. No solamente por sus expresiones de violencia en las ciudades, por ejemplo, como Guayaquil, sino en general, cómo eso está de alguna manera permeando la economía, la vida política, la justicia, ¿no? A tal extremo que podríamos un rato dado llegar hasta experimentar situaciones iguales o peores que las de México, por ejemplo. Esas amenazas, claro, tienen que obligar a una reacción consciente desde el poder, desde los grupos económicos, desde los sectores, incluso desde las élites, porque si no se vuelve invivible un país en esas condiciones. Entonces, frente a eso, yo creo que tienen que buscar alguna forma de respuesta conjunta. Por eso terminarán de alguna manera llegando a alguna tranza, algún acuerdo para ya no seguir, digamos, alborotando el escenario político con estas disputas de los Pandora Papers del señor Alessad, ¿sí? Para más bien enfrentar estas otras urgencias. Eso es evidente, ¿sí? En ese sentido, pues de Salomón, la muerte cruzada fue solamente un recurso, una amenaza, que como tú lo señalaste en la introducción de esta entrevista, se ha ido diluyendo como era previsible, ¿no? Yo creo que la muerte cruzada va a quedar como una simple tigre de papel en la Constitución ecuatoriana.
Claro, una letra muerta en definitiva, ¿no? Gracias, Juan, por atender el requerimiento de este Nina Radio, como siempre te agradecemos. Y por supuesto, si algo tienes que añadir, a hacer un corolario de tu intervención del día de hoy, por favor, adelante.
Yo brevemente, como siempre, Napoleón, creo que la sociedad ecuatoriana necesita una respuesta desde la ciudadanía. La ciudadanía necesita involucrarse más en los temas públicos, tiene que exigir más de los poderes políticos, porque es la única manera no solo de pelear por los derechos, sino de impedir que la política se vuelva una actividad restringida a pequeños grupos de poder, a pequeños grupos de intereses que usualmente utilizan la corrupción como uno de los mecanismos para ir tomando las decisiones. Y eso es absolutamente perjudicial no solo para el país, sino que violenta el derecho más elemental a la democracia, a la que tenemos todos los ciudadanos.